Vamos a asomarnos a algunos de estos protagonistas en Europa con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New World Capital. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, se va animando ya la temporada de resultados. Hoy tenemos varios en Europa. Tenemos, por ejemplo, cuentas de la holandesa ASML Holding. ¿Qué le han parecido esas cifras que ha presentado?
Bueno, el mercado se siente un poco decepcionado por la evolución del trimestre. Yo creo que, analizando un poquito el comunicado que han dado la compañía, donde veo más debilidad es en el outlook de cara al siguiente trimestre. Y luego esa evolución de los new bookings, donde creo que efectivamente deja entrever que el año podría ser un poco más complicado de lo previsto. También hay que tener en cuenta que compara con un ejercicio fuerte que superó las expectativas, ¿no? Yo me quedo también con ese mensaje que ha dado de que las ventas a China siguen muy fuertes. Hay que tener en cuenta que aquí las restricciones pueden dar la vuelta un poco a esa evolución, pero desde luego, teniendo en cuenta que las ventas no han estado dentro de lo esperado, me parece a mí que el factor del dividendo y el hecho de que ese outlook no sea tan positivo lleva a que los inversores pues hagan un poco de caja con lo que hemos visto en el inicio de año, donde el comportamiento ha sido bastante bueno.
Hoy está recortando el valor con fuerza, más de un 6,5%. Hay algunos otros movimientos destacados, por ejemplo, en el lado positivo, Adidas, pues más de un 9% está repuntando ahora, después de presentar cifras. Sube con fuerza después de anunciar mejores perspectivas para este 2024, que es un año de Juegos Olímpicos.
Sí, sí. Inevitablemente hay que mirar o poner el foco en ese evento deportivo que concentra mucho la atención, sobre todo en las grandes marcas, ¿no? Pero esto no es indicativo de que la situación financiera de la empresa sea buena o mala. En el caso particular de Adidas, recordemos que ha pasado o viene de un ejercicio muy irregular con algunas decepciones en los comunicados trimestrales de las cifras y con muchas dudas en general de los inversores hacia las firmas más icónicas, ¿no? Adidas en Europa, Nike en Estados Unidos. Bueno, yo creo que las ventas se van normalizando, podría servir de catalizador el hecho de que un fabricante europeo de marca con mucho patrocinio y con unos Juegos Olímpicos de por medio y una Eurocopa de fútbol, pues puede haber revitalizado las ventas. Y creo que va a ser así, honestamente. El año podría funcionar de menos a más y vamos a ver si finalmente es una apuesta que permita recuperar el precio de la acción.
Tenemos a ASOS también con muy buen comportamiento en este caso en el mercado británico. Está repuntando la compañía en torno al 4%. Ha reforzado previsiones. Sus ventas han caído un 18%. Lo van a hacer también el año que viene entre un 5 y un 15. Pero los inversores están quedando con la expectativa que ha dado la propia compañía de que espera una subida significativa de los beneficios el año siguiente. ¿Es un argumento flojo para fijarse de momento en un valor como ASOS?
Sí, yo honestamente creo que sí. Yo sigo sin ver clara la recuperación en la compañía, pese a que el mercado hoy recoge, pues como bien comentabas, con optimismo esos datos, ¿no? A mí me parece que es una compañía en general muy deprimida, no tanto para el consumidor del Reino Unido, sino por las propias dinámicas de la empresa, ¿no? Yo considero ASOS, viendo también la falta de credibilidad en sus comunicados, más como una opción de reestructuración que por fundamentales. Y eso siempre es un indicador de riesgo importante a la hora de pensar que lo que ha dicho el comunicado de la compañía se vaya a adaptar a la realidad y eso suponga pues un cierto optimismo por parte de los inversores, que yo, insisto, no comparto.
Más o menos lo mismo que sube ASOS, lo recorta Just Eat, la firma de comida a domicilio. En su caso ha decepcionado con los resultados que ha presentado. ¿Siguen sin convencerle este tipo de compañías?
Sí, en el caso de Just Eat, como siempre, muy irregular. En general, todo este tipo de empresas son modelos de negocio sometidos a mucho estrés en muchas líneas de la cuenta de resultados, ¿no? En general, para el sector, yo no termino de ver claro dónde está el valor o el modelo de generación de valor. Es cierto que hay trimestres en los que las cifras sorprenden al mercado, aumenta márgenes, la gente cree que esto va a ser replicado al futuro y las empresas nos han demostrado insistentemente que esto no es una realidad, ¿no? Son costes muy variables, con mucha regulación o potencial regulación y esto, pues al final a mí, y es una opción muy personal, creo que es un modelo de negocio donde la acción de generación de valor no está clara.
Hoy rebotan las mineras en la Bolsa de Londres. ¿En este sector ve algo interesante?
Bueno, yo creo que de general la minería se ha quedado muy rezagado, mientras que energía ha recuperado en las últimas semanas, al calor de lo que está pasando en el sector con el precio del crudo. Yo creo que la minería, sobre todo en el cobre, que es donde la dinámica es un poco más potente y más consistente por esos desajustes que hay de oferta y demanda, pues creo honestamente que hay oportunidades. ¿Cuál es el problema? Que las grandes mineras son en las empresas donde realmente los márgenes son más variables, porque hacen un poco de todo y nunca terminan de hacer algo especialmente bien. Y eso al inversor no le gusta, ¿no? Busca más apostar por alguna minería en concreto o empresas que se dediquen prácticamente a la extracción de algún tipo de mineral. Yo creo que la dinámica del cobre es una dinámica ganadora a medio y largo plazo, incluso muy largo plazo, y bueno, pues, honestamente es una de las opciones que claramente pues tengo en cartera.
Tenemos en positivo a la firma de lujo francesa, al gigante Louis Vuitton, en su caso cotizando las cifras que presentaba al cierre de la última sesión. ¿Qué destacaría de esos números?
El like for like ha sido muy bueno. Yo creo que las ventas comparables es lo más importante, aunque las cifras ajustadas por tipo de cambio, o sin ajustar, mejor dicho, por tipo de cambio, hacían prever que la debilidad del lujo podría mantenerse. Lo que veo muy fuerte es la parte de, o la aportación de licores y de alcohol frente al resto de segmentos de negocio, y como siempre la contribución del consumidor chino, ¿no? Ha vuelto otra vez, crece con fuerza, le da todavía un peso específico. Yo creo que el sector de lujo es una de las apuestas para el año, porque va a evolucionar claramente de menos a más, y creo que las cifras desde aquí, volviendo a tomar la dinámica de movimiento de turistas y esos eventos que señalábamos anteriormente deportivos, creo que va a jugar a favor del sector del lujo.
Tenemos también a Volvo en el punto de mira. El fabricante sueco de camiones ha presentado resultados esta jornada. ¿Con qué ojos miraría al valor?
Pues con ciertas dificultades, ¿no? Porque se ha subido al carro de la subida del sector del automóvil, que recordemos el año pasado pues acabó el ejercicio con una cierta recuperación después de haber hecho justo mínimos. Pero es que desde ahí, en el comienzo de 2024, en general todo el sector, tanto el lujo como la parte menos discrecional del consumo, lo ha evolucionado muy bien. El caso de Volvo, que es una empresa que siempre cuesta identificar en qué parte exactamente de los fabricantes le ubicamos, las cifras tienen algo de irregularidad. Yo creo que el inversor está más centrado en aquellas compañías generalistas tipo Renault, tipo Stellantis, donde realmente las valoraciones aquí sí estaban muy deprimidas y ha posibilitado pues que la gran parte del rebote que hemos visto en este año haya estado liderado y protagonizado por este tipo de compañías.
Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New World Capital. Ha sido un placer, como siempre. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo y hasta la próxima.